En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
El corazón es duro. Recuerda el Papa Francisco que se trata de esa dureza que no deja entrar la misericordia de Dios. Así se cree que son más importantes mis pensamientos, que es más importante toda la lista de mandamientos que debo observar que la propia misericordia de Dios. Es viernes de la primera semana de Cuaresma. Es día de Santa Paula Montal, San Alejandro, San Porfirio, día en cualquier caso de hacer presente entre nosotros, haciéndonos vehículos de esa misericordia del cielo que aquí en la tierra ha de saber a verdadera gloria. Caritas lo hace a diario, y la diocesana sidonense es hoy nuestro objetivo para, de la mano de su director, de Juan Pérez González, responder a nuestro interés por el incremento de peticiones de ayudas para el pago de recibos de luz, de agua, de alquileres, o para analizar el impacto del ingreso mínimo vital, según parece, con no pocas deficiencias, u otros elementos y situaciones a las que conduce la actual situación, la actual crisis económica resultante de una pandemia a la que son tantos los que ya llegaron en profunda crisis, créeme. Soy Gabriel Álvarez, sé bienvenido, entramos en materia.
En Mediodía,
El Espejo,
COPE, estar informada.
Juan Pérez González, director de Caritas Diocesana, bienvenido.
Hola Gabriel, me alegro de saludarte.
Estamos siguiendo la pista, cómo marchan las cosas, esa situación de crisis inherente a la sanitaria que venimos sufriendo, y buscamos, como siempre, el altavoz de Cáritas para encontrar cómo continúan aumentando las peticiones de ayuda económica, Juan, recibos de luz, de agua, de alquileres. ¿Cómo están las cosas a este nivel?
Bueno, no te voy a decir desbordando, pero sí tenemos un aumento considerable. Nosotros pensábamos que después del verano, que se vino abajo un poco el tema, pues creció el tema de empleo y demás, pues las cosas se iban ahí un poco normalizando, ¿no? Pero claro, a continuación arranca la tercera ola como consecuencia del verano, y a continuación empieza a bajar otra vez, pero con las navidades pues, empieza otra vez a subir. Claro, la recuperación de empleo no llega a materializarse. Entonces, bueno, pues tenemos ese problema de que al no crecer el empleo, la situación precaria de familias sigue siendo igual. Entonces, se va aumentando a medida que va avanzando los periodos de tiempo en que no se recupera empleo y que no se recupera actividad por parte de la industria más importante que tenemos en nuestra zona, ¿no? Que es el turismo y la hostelería, ¿no? Que quiera que no, pues eso genera una cantidad de empleo importante. No un empleo para tirar cohetes, que tenga unos sueldos importantes, ¿no? Pero por al menos las personas tienen unos medios de sustituir por peticiones, ¿no? Y tener vida propia, ¿no? Uh-huh.
Juan, aquí lo que ocurre es que lo previsible es que todo siga yendo a más, y pese a que sanitariamente parece que estamos empezando a salir de la tercera ola, los pronunciamientos acuden a no precipitarnos, y no precipitarnos al final significa que el tejido económico no termine de funcionar como sería necesario, ¿no?, para absorber todas esas necesidades que de momento Cáritas está atendiendo.
Bueno, tenemos en nuestra zona, pues, y bueno, en nuestra zona y a nivel nacional, ¿no? Hay distintas etapas a lo largo del año que implican celebraciones familiares, que implican desplazamientos, que implican. Y todo esto después origina consecuencias, además. Ahora mismo, bueno, hemos terminado con las Navidades y hemos podido demostrar que ha subido una tercera ola considerablemente. Ahora está bajando gracias a la vacuna, parece ser, y gracias, bueno, a las medidas que toma todo el mundo, pero nos tememos que llegue una Semana Santa con unas vacaciones de los alumnos, con unas visitas familiares, con una serie de cosas que implica cada periodo de tiempo a lo largo del año, y que pasada la Semana Santa que podamos tener otro repunte. Uh-huh. Con lo cual no termina de consolidarse el tejido empresarial y el tejido de fomento de empleo, Gabriel.
Claro. Y tenemos, Juan, cifras que nos sitúen en la realidad de este aumento de las peticiones de ayuda económica de las que hablamos.
Sí, bueno, tenemos las cifras, no te puedo cuantificar ahora mismo en cuanto en metálico, pero que lo que sí, el número de peticiones de luz, agua, alquileres, gastos de comunidad, todo eso, ahora mismo todas las peticiones que estamos recibiendo prácticamente son peticiones en metálico para salir al paso de estos temas. Porque los temas de alimentación más o menos se vienen corrigiendo, más o menos se vienen solucionando, pero como ya he dicho en más de una ocasión, lo he comentado incluso con vosotros, hay temas que no se pueden pagar con alimentos, que son los suministros, claro. Entonces eso, al no tener la persona ingresos, pues no puede salir al paso y vienen, están lloviendo, pero no solamente de Jerez. Sabes ya que la diócesis, claro, abarca un territorio bastante grande, que tenemos el puerto San Lucas, Rota, Chipiona, y tenemos también toda la sierra, la zona rural, una zona muy amplia. Entonces muchísimas parroquias pues se están viendo abocadas a pedir ayuda de tipo económico, ¿no?
Juan, ¿y qué hay del ingreso mínimo vital? ¿Su desarrollo implementa realmente una ayuda allá donde se esperaba?
El ingreso mínimo vital, lo que pasa es que es un tema complejo y está ralentizado. Es un tema que lleva una burocracia complicada. Y ahí, bueno, tenemos casos de denegaciones, unas justificaciones concretas. Tenemos problemas de rechazo por, no sé si es por nivel presupuestario o no lo sé, pero la verdad es que no es una tramitación fácil para familias que están en situación precaria. Entonces se les está apoyando, se les está ayudando de alguna manera con un seguimiento, un acompañamiento, pero la verdad es que hay dificultades para la obtención de ingresos mínimos vitales.
Claro. Y la barrera que supone cualquier gestión telemática que afecta de una manera significativa también a las personas más vulnerables, ¿no? Ahí también está Cáritas, ¿no?
Claro, ahí estamos intentando ayudar desde el acompañamiento a las personas, pero ahí cada vez están aumentando más las gestiones, no solamente de tipo con la administración, y con el tipo de las entidades financieras, con los bancos, todo esto, la gestión telemática va a más. Entonces, claro, eso tiene una complejidad de la que las personas con pocos conocimientos, y además pocos conocimientos de temas informáticos, y pocos medios para hacerse con, porque no todo el mundo tiene un ordenador, no todo el mundo tiene un aparato para poder conectar y dominar esas técnicas para poder entrar, porque a los que ya tenemos una cierta experiencia nos cuesta trabajo algunas veces entrar en los organismos oficiales para pedir un dato, para solicitar algo. Pues imagínate a personas que no tienen conocimientos ni medios, ¿no? ¿Cómo gestionan? ¿Cómo lo hacen?
Claro.
Es una dificultad importante.
Claro. El digital es el nuevo analfabetismo, ¿no? Aquel que históricamente, claro, pues por cuestiones de aprendizaje, limitaba, claro, las capacidades de salir de determinada situación socioeconómica, ahora hay que, claro, situarlo en ese terreno, en el digital.
Es que a la velocidad que va avanzando, porque cada día nos encontramos con temas, entrar en una entidad bancaria hoy y cuando vas a entrar mañana te encuentras que te han cambiado el programa de acceso.
Claro.
Hoy, ¿y quién dice esto? Dice la administración. ¿Y quién dice esto? Dice la seguridad social y los servicios médicos. Las personas están viendo con unos problemas importantes a la hora de solicitar citas, a la hora de todo esto, y cómo lo solucionan. Lo que tú has mencionado antes, que en unos años, si esto avanza a la velocidad que va, vamos a tener un colectivo de personas analfabetas en este tipo de cosas, ¿no?
Ya desde luego, en muchas circunstancias, nosotros mismos, por cuestiones de edad, también estamos encontrando dificultades para comprender, claro, ciertos mecanismos y ciertos usos, claro.
el voluntariado tradicional de Cáritas, que son todos mayores, pues para, por ejemplo, para las reuniones telemáticas, para las reuniones por videollamada, videoconferencia, pues hay muchos de ellos que les resulta imposible, porque no pueden entrar en la conversación, no encuentran el modo, no tienen la aplicación, y entonces, bueno, hay dificultades de todo tipo en este tipo de relación con las personas y con los colectivos, ¿no?
Claro. A uno le gusta pensar, Juan, que las dificultades llegan con oportunidades aparejadas y me da a mí que ese tipo de acompañamiento digital, ahora que estamos hablando de ello, es una magnífica oportunidad para hacer voluntarios a gente joven, gente que conoce bien el paño y a la que tampoco le supondría demasiado echar un cable en estos terrenos, ¿no?
Por supuesto, sobre todo, en las Cáritas parroquiales, incluso para nosotros es fundamental, por ejemplo, en la Cáritas diocesana, pues las técnicas nuestras, que son jóvenes y que dominan muy bien todos los temas de este tipo, pues son una ayuda importante. Pero también a nivel parroquial, también sería muy interesante que se animara gente joven, que a lo mejor no puede estar allí en la Cáritas dedicándole el tiempo que le dedica un voluntario mayor, pero sí puede estar a ratos y orientar a personas, dar cursos dentro de informática dentro de la misma parroquia. Nosotros también cuando nos financian cursos también podemos instruir a personas, que vamos a llamarle analfabetas en temas informáticos, ¿no? Mm. Que puedan entrar en las redes, que puedan entrar. Eso es fundamental también, y desde ahí la gente joven puede aportar mucho.
Claro. Bueno, pues hemos empezado hablando del incremento de las peticiones de ayudas económicas, esos recibos de la luz, del agua, esos alquileres que están generando grandes dificultades a economías quizás que habían ido tirando con empleo y con una situación más o menos cómoda dentro de la humildad, dentro de la sencillez, y que ahora se colocan en un plano pues más complicado, y hemos ido evolucionando incluso hasta hablar de ese analfabetismo digital en el que tantas cosas también se pueden hacer desde Cáritas. Gracias, Juan González, Pérez González, director de Cáritas Diocesana, por acompañarnos y por hacernos ver cómo están las cosas. Vamos a seguir, como siempre, en adelante, chequeando la situación desde ese magnífico observatorio que es nuestra Cáritas Diocesana. Muchas gracias y que vayamos encontrando vías para ir atendiendo a todo el mundo. Juan.
Muchas gracias, Gabriel, a vosotros y a COPE por atendernos y por dedicarnos vuestro tiempo. Muchísimas gracias.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos a ir a la librería diocesana Sidonia, como solemos cada viernes, y de la mano de alguien que la conoce bien y tiene un libro para nosotros. Carmen Rodríguez, adelante.
Conversaciones con Sor Isabel de la Trinidad a través de todas las noches. El autor es Eduardo Gil de Muro. No es este un libro recién publicado, pero válido absolutamente para conocer la vida e introducirse en ella de Sor Isabel de la Trinidad, que fue una carmelita, figura de las más grandes de la mística de todos los tiempos. Fue una muchacha que nació a finales del siglo XIX y murió a primeros del siglo XX. Murió muy joven, con alrededor de 26 años. Era de clase media, con padre militar y de un carácter ella muy rebelde y díscola en todos los aspectos de su vida. Era apasionada de la música y nunca pensó su familia que pudiera llegar a ser monja. La madre se opuso bastante, pero al final tuvo que aceptarlo. Y el cambio de esta mujer hacia la entrega a Dios fue algo sorprendente. Como dijo el abate Sabaguillot, Isabel Catez será un ángel o será un demonio, cualquiera de las dos cosas, pero no una persona insignificante o indefinida. El autor del libro crea una conversación con Sor Isabel de la Trinidad, por supuesto imaginaria, pero fijándose bien en todos los temas y en todos los puntos de espiritualidad en las que Isabel destacaba. Era una gran mística y está muy reconocida como tal en la Iglesia. Es un muy agradable para leer y en donde el diálogo, el supuesto diálogo entre el autor y Sor Isabel nos hace comprender todo su extraordinario recorrido místico centrado especialmente en la Santísima Trinidad.
Y cerramos el espejo de Sidonia Jerez de este viernes, primero de un tiempo de cuaresma en el que queremos dejar constancia de los esfuerzos que están haciendo las hermandades y cofradías junto a su iglesia, junto a su parroquia, junto a su sacerdote, a su director espiritual, para que este tiempo fuerte pues sea provechoso y preparatorio de la próxima Pascua y que esa Semana Santa hacia la que marchamos sea la verdadera puerta de ese tiempo grande, la que nos conduzca, pese a la ausencia de procesiones en la calle, a la vivencia del mejor modo posible del Triduo Sacro. Junto a ellos también queremos estar, son parte de la Iglesia y en este momento sirva esta que es carrera oficial, marcha sintonía del programa del mismo nombre de esta casa, que tanto esto como la programación socio-religiosa la tienes a tu alcance en cope.es/Jerez, cope.es/Cádiz. En la web de COPE todo aquello que seguramente también te interese. Saludos ante Gabriel Álvarez. Feliz fin de semana este en el que ya alcanzaremos el segundo domingo de Cuaresma.